8:33 PM, avanzamos en el debate de Hora 20 de Caracol Radio con dos panelistas. Ahí veo a Pacho en la jugada, Sandra Pacho Borda, Luz saltando. María Sierra,
quiero empezar.
Antonio Navarro, Pacho Santos va con la titular con la 10 y va a comenzar sin duda. ¿Por qué? Fueron varios los hechos, Pacho. Recapitulemos. Encontraron $10,000 en efectivo y otros 20 o 30 millones de pesos que llevaban... ¿Pacho? ¿Antonio?
No, $10,000 nomás, que yo sepa.
Y 20 millones en efectivo. Sí, señor.
O sea, eran dólares y pesos por si acaso.
Un grupo de artistas...
Los artistas no reciben dólares.
Bailarines, cantantes, intérpretes de música que pues se desplazaban del Putumayo a Neiva a las fiestas de San Pedro. Por esa época, las fiestas de San Pedro, muy bien. Pero también a esto se suma, hoy quedó libre Martín Sombra, el presidente Santos habló desde Francia, nuevamente retomando el tema de lo que fue la campaña del plebiscito, solicitó a la ONU que active la segunda misión política, pero bien, concentremos en el primer aspecto, Pacho, $10,000 en efectivo, 20 millones de pesos, además de esos $10,000, un grupo de músicos que fue detenidos, de cantantes, de artistas, de las FARC, que salieron de una zona de ubicación en el Putumayo y
los
ya estaban llegando
del
a
sur.
Correcto.
Pero mire, a mí me parece
que... Tiene casi, la palabra, Pacho.
Casi tan preocupante como la plata, que además yo no entiendo al fiscal general de Nación que dice que esa plata es legal y Calarcá llega y dice, no, es que eso es plata de la economía de guerra y la economía de guerra de las FARC es coca, secuestro, minería ilegal y extorsión. Entonces, a no ser de que eso sea hoy legal en Colombia... yo no creo que esa plata sea legal, pero bueno, eso me lo va a tener que explicar el fiscal. Hombre, esa gente salió de la zona, de una zona veredal. ¿Quién autoriza esa salida? ¿Quién los cuida en esa salida? ¿Cómo los cuidan? ¿Qué diablos está haciendo Naciones Unidas? ¿Quién vigila eso? O sea, que son una orquesta, sí, lo que sea, pero usted se concentra en una zona veredal y usted sale a una fiesta, supuestamente con todo pago, etcétera, y lleva $10,000 y 20 millones de pesos, eso le genera a uno una inquietud. Ellos salen y no han entregado las armas. Así sean los rebeldes del sur, son guerrilla con armas y pueden hacer proselitismo, porque estoy seguro que las canciones no van a ser las de los Beatles. Estoy seguro que las canciones tienen contenido político y es hacer política claro. Con música. Está bien, pero uno sí se lleva, uno sí dice, ¿quién cuida esas zonas veredales? Eso está al garete, este proceso está al garete, y quiero decirles que Naciones Unidas deja mucho que desear en su papel acá. No contesta nada, no vigila nada, dice que todo va bien, y la gente muy incierta. O sea, este es un proceso con un país dividido y con una incertidumbre muy grande frente a qué va a pasar. Y la gente ve que...
Pero según dijo Calarcá, estas miembros de esta orquesta no estaban como indultados, no son de los que tienen que responder a la justicia.
No, si usted está en una zona veredal, yo estaba en una zona veredal, y yo quiero... Eso es lo que uno tiene que saber, si sale la zona veredal, no pide permiso. Yo cuando salía a la casa a una fiesta, pedía permiso.
¿Y le daban tanta plata?
No, eso sí, pero el otro tema es, bueno... Esos $10,000 que deben ser la cuota inicial, porque una de las grandes interrogantes que tienen los colombianos, y se lo dicen a uno en todas partes, es, ¿y esa plata de las FARC cuando entra a las campañas electorales qué va a pasar? Entonces, hay otro gran interrogante, además de las zonas veredales y el garete y el desorden, ¿qué va a pasar con lo de la plata? Yo creo que esto pone en el debate ese tema.
Yo estoy parcialmente de acuerdo con Pacho. Creo que aquí la cuestión es la típica del vaso medio lleno y medio vacío. Digamos, a mí me parece que un caso particular no es suficiente para llegar a la conclusión de que Naciones Unidas no está haciendo absolutamente nada y que las zonas veredales están al garete, pero sí me parece que es un caso al que hay que ponerle cuidado. Yo no creo que sea algo que merezca un diagnóstico, pues, de que la cosa se está desbaratando y que nadie está bajo control en estas zonas, pero sí me parece preocupante, me parece particularmente preocupante, pues, el manejo del dinero, porque obviamente yo no creo que nadie vaya a construir el argumento de que era que se lo estaban llevando algunas víctimas, que es el único lugar a donde pueden ir a parar los recursos de las FARC, y no son pocos recursos. No sé, me parece una situación complicada, y me parece que, teniendo en cuenta que la opinión pública está tan dividida alrededor de esto y existe tanta desconfianza alrededor de las FARC en este proceso de implementación de los acuerdos de paz, pues hay que tener mucho más cuidado. Pero me parece si adicionalmente, Fidel, usted mencionaba el otro asunto de hoy, que es la liberación de Martín Sombra, sí. el otorgamiento de libertad condicionada. Me parece que ahí también hay otro problema al que hay que ponerle mucho cuidado. Ya es la segunda persona que sale bajo libertad condicionada, personas que tenían condenas de la justicia regular por cuenta de delitos de lesa humanidad, y a la que le estamos soltando un voto de confianza que a mí me parece peligrosísimo, y es que cuando la Justicia Especial para la Paz empiece a funcionar, que no sabemos cuándo va a ser porque el gobierno y el Congreso están en un estado de negligencia absoluta alrededor de un tema tan importante, estamos confiando en que se van a aparecer y la cosa va a seguir como si no hubiera pasado nada. A mí me parece muy preocupante, de hecho esto me parece más preocupante que el otro tema, me parece muy preocupante que gente que se sabe que cometió delitos de lesa humanidad hoy en día salga de las cárceles y que el Estado colombiano esté asumiendo que simplemente van a volver cuando sea que se les aplique la Justicia Especial para la Paz. Yo creo que ese tema era un tema en el que el gobierno había sido absolutamente claro, los acuerdos habían sido claros, iba a haber un nivel de contundencia importante en términos judiciales con la gente que había cometido delitos de lesa humanidad, y a mí ese escenario me tiene muy preocupada, porque por ahí ese tema es el tema que más cuestionó la oposición y que más cuestionaron los colombianos, el de la justicia transicional. Así que si no se apuran con la regulación de la Justicia Especial para la Paz, yo creo que vamos a estar en problemas muy pronto.
Y la regulación de los bienes, ¿no?, de las FARC, Antonio. Sí.
Pero yo no estoy tan aterrado por esto, porque esto no está grave. Uh-huh. Eran 48 músicos que se llevan invitados por una oficina de la alcaldía.
La alcaldía de Neiva, fiestas de San Pedro. Invitado,
y se iban a estar una semana por allá. Y claro, 48, y si llevaban 50 millones de pesos entre uno y otro, pues es 1 millón de pesos por cabeza.
No, pero tenían pago, estaba todo pago.
Pues no, pues
el alcalde de Neiva dijo
no que sabemos si son
parte, logística,
no sabemos si son los indultados o indultables y, o gente. Sí, es dar papaya, evidentemente. Pero usted da papaya, y pues se las falta. Tiene que cuidarse, no hacer pendejadas. Y eso es una tontería, una pendejada, pues que ahora hay un escándalo nacional por eso. Pero evidentemente, pues el hecho en sí mismo, pues bueno, si iban a tocar música, pues allá, ya están unas fiestas invitados.
Se estaban pegando la rodadita, me dicen por Twitter.
Y además de eso. Pues financiados por unas empresas privadas, entre otras todas, según la información que han dado, Emtosalud y Tormotor son parte de los que habían, digamos, financiado la llegada de cierto estado, ¿sí?, de ese grupo de músicos de las FARC. Uh-huh. Pero evidentemente no estábamos en una situación en el país como para estar dando papaya, y claro, te dan todos los interrogantes del caso, te dan todos los problemas que se están planteando, pero pues como dice la sabiduría popular, ni muy muy ni tan tan.
Luz María.
El problema de esa plata, me parece a mí, es que es plata que debería ir a las víctimas de conflicto. Entonces se están gastando la plata que debería ir para las víctimas en una fiesta. Entonces eso es una falta de seriedad suprema. Es decir, nos muestra que no se están tomando en serio las cosas y que les parece que eso se puede hacer, y peor aún si les iban a pagar en la estadía. Entonces les dan unos viáticos adicionales de la plata que ya debería estar concentrada en algún sitio para darle a las víctimas. Obviamente no es difícil compararlo, pero yo creo que este tipo de anécdotas son las que hacen brotar un escándalo. En la época de Clinton fue Lewinsky la que detonó un escándalo de que demostró que era infiel, o en la época de Agroingreso Seguro se necesitó una reina para que pensaran que eso estaba algo sucediendo grave. Esto es muy pequeño, aparentemente muy singular, pero también puede darnos a entender qué es lo que está pasando con la de la plata, que nos lleva, pues para no meternos en las honduras del decreto 903, el cual el alto comisionado de paz denominó como una gran chambonada, y el fiscal también lo puso en cuestionamiento, porque es como la plata de las víctimas, pues ya todo el tiempo hablamos de víctimas y todo el país tenía que pagar a las víctimas, pero ahora las FARC, como que la plata de ellos la van a recoger para ellos. Entonces, ¿dónde está la plata de las víctimas, no? Entonces, me parece que eso es es más complicado el detalle. Es que el detalle muestra como cuál es la mirada que ellos tienen hacia esos recursos que tienen. Porque, indudablemente, si lo tenían en dólares, no era plata que hubieran hecho un negocio ni nada por el estilo, sino, pues, es muy altamente probable que fuera producto del delito, ¿no?
Yo creo que hay, Fidel, allí como mucho tropicalismo con esas cosas. Yo creo que a uno le puede parecer parecer inclusive hasta jocoso que una orquesta y que salga y que se vayan de rumba y demás, pero yo estoy absolutamente segura que a una víctima a la que le han venido diciendo durante todo el proceso de paz que los recursos se van a dedicar a la reparación, que le salgan con este cuento, es una cosa tremendamente ofensiva. Y me parece adicionalmente, pues digamos, es una cuestión de símbolos también, es una cuestión de los mensajes, como decía Luz María hace un minuto, que uno está enviando constantemente. Los procesos de perdón y reparación no consisten única y exclusivamente en pararse y decirle a la gente en su cara que lo siente muchísimo. Parten también de la actitud que uno asume frente a las víctimas y justamente del manejo de ese tipo de recursos. Así que a mí me deja muy incómoda la situación. Yo creo adicionalmente que estos ires y venires de miembros de las FARC por todas partes, no solamente músicos, sino que ahora se volvieron conferencistas profesionales en un lado y en el otro, y todo esto sin que todavía sepamos verdad y sin que todavía haya aplicado justicia, yo tengo que decirle que a mí eso me incomoda muchísimo, porque de un momento para otro yo tengo que aceptar que haya unas personas que pasaron de ser criminales al día siguiente a ser conferencistas en los lugares más prominentes de este país sin que haya pasado ni un solo hilo de justicia y verdad por ese proceso.
Y a mí me han invitado a varios debates con gente del secretariado, y yo hasta que esos señores no pasen por la JEP, no me siento con ellos. Ajá. Yo creo que lo que debe pasar es que ellos pues se hagan, digamos, su proceso ante la justicia, y luego de que pase ese proceso ante la justicia, pues sí, bienvenido a que sean, digamos, los honorables padres de la patria. Antes no. Y estoy totalmente de acuerdo con Sandra que el tema de la justicia especial debería estar andando ya, y estos señores deberían estar contando sus verdades. Pero lo que están haciendo es, sí, siendo conferencista, etcétera. Y mientras tanto, pues todos los colombianos nos vemos con asombro que lo que nos dijeron que iba a pasar no solo no ha pasado, sino que se ve lejos que vaya a pasar.
Y también reclamar, ¿no?, de la misión encargada de la verificación, el monitoreo de la verificación, qué respuesta nos dan en torno a esta situación de los señores. Pero sí, el fiscal dijo, para eso están, y deberían, están en mora de salir a hacer claridad. Ha dicho el fiscal que sería una contravención el, claro, llevar esta suma de dinero, pero no un delito.
Pero ahora que estamos en sección reclamos,
ajá, adelante,
yo también quisiera aprovechar, Fidel, para insistir en que el Congreso y el Gobierno tienen una función pendiente importantísima alrededor de la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz. Esto no es un asunto liviano, esto no es un asunto al que realmente estén siendo respetuosos con el país que respaldó los acuerdos de paz, que ahora estén en el juego electoral de las presidenciales, en unos tiras y aflojes políticos al interior del Congreso y en la coalición del Gobierno, y el Gobierno echando para atrás un día y adelantando el otro, cuando realmente lo que está pasando acá es que se están colando por las grietas un montón de casos que están terminando en libertad condicionada justamente porque la bendita Justicia Especial para la Paz no está reglamentada. Todo lo que pase de aquí en adelante, todas las suertes de deformidades que se den alrededor de la implementación de la justicia transicional, de aquí en adelante son responsabilidad del Congreso y del Gobierno.
¿Qué opina Antonio?
Sí, va lento el proceso de aprobación, uh-huh, en el Congreso de las leyes y de las normas de los acuerdos. Fíjese usted, la ley reglamentaria de la Justicia Especial para la Paz es una ley que se presentó, pero ya muy tarde, cuando, uh-huh, ya se estaba terminando la legislatura, la presentaron a las comisiones primeras.
Sí.
Y pues no alcanzó a tener trámite, porque también es razonable que el Congreso no simplemente sea una especie de notario
y
que lea las cosas y que
debata.
Las debata y que proponga modificaciones si son necesarias. Pero como se presentó tan tarde y es una ley compleja, larga, pues no alcanzó a ser debatida. Uh-huh. Realmente yo pienso que el gobierno la retiró porque si no se iba a hundir por trámite, un proyecto que no tenga trámite en un primer debate, por lo menos por una votación en la legislatura antes se presenta, pues se archiva. Entonces lo retiraron para volver a presentar el 20 de julio, pero me parece que la un poco como el reclamo de Sandra es correcto. Sí, hay que ponerse las pilas, ¿no? Los que estamos a favor de estos acuerdos de paz, los que consideramos que pese a sus problemas, hay que apoyarlos, que la letra grande es correcta, si la letra menor tenga dificultades, pues tenemos que sacar adelante los instrumentos para que esos acuerdos de paz funcionen. Y en ese sentido el reclamo es válido.
Pacho.
Estuve el otro día con un varón, no electoral, un varón inglés o ay, irlandés.
Ah, un varón de verdad.
Dos irlandeses en la reunión, hace tres semanas.
La semana pasada o este ya ni me acuerdo. Y nos contaba de los acuerdos del Viernes Santo, o Viernes, ¿cómo se llama?
Sí, el Viernes Santo.
Sí, sí. Los acuerdos en Irlanda, decía, el acuerdo de Irlanda era de 30 páginas. Me decía, yo veo el de ustedes y digo, esto es imposible porque es que en cualquier cosa que usted decida, el inciso 32, 3E punto de la A, página 42 y en el punto C, dice lo contrario al... Decía, esto es una locura, implementar esto va a ser una locura. Y yo creo que estamos viendo un poco ese problema muy santanderiano. Total. O santanderista más bien que enreda las cosas. Pero lo que sí es cierto es que la JEP tiene que ser una prioridad, porque además de esa ley vienen decretos reglamentarios, viene el código de procedimiento que tienen que ellos dictarse. O sea, aquí hace falta una cantidad de normativa.
Claro que cuando llegue, toda la normativa ya estarán todos por fuera. Es decir, es que esta misma indignación que expresa Sandra hoy por el carcelero de Ingrid, pues la tuvimos hace como un mes acá por el tema de la Nogal. Que,
sí, claro.
Pues es que ya es casi como moralmente... muy difícil de aceptar que personas que causaron este grado de terrorismo estén libres, ¿no? Es decir, yo creo que no hay ninguna buena lección para la sociedad en eso. Y se acumula porque además se da sobre un limbo de la justicia. Es decir, es como una ausencia del Estado, una falta del Estado de Derecho, se permiten este tipo de situaciones. Entonces, es una responsabilidad, como lo dijo Sandra, muy grande del Congreso de la República, de poner en orden esta situación. Porque si no, pues bajo esa línea, eso con el paso del tiempo cualquiera puede reclamar un trato similar, ¿no? Porque así sería, ¿no?
¿Y estaba roto esa comunicación, esa comunión, Antonio, allí en el Congreso con el gobierno frente a la urgencia, en el caso particular de la JEP? Y también el tema de regular los bienes de las FARC, que es otro punto sobre el cual se ha hablado, se ha reclamado.
No, bueno, ahí hay discusiones y hay resistencias y hay otros que están haciéndose los importantes pues para conseguir cosas del gobierno, de los miembros de la coalición. Pero mire, ya en prácticamente el último día de sesiones se aprobó...
El martes.
Sí, digamos el informe con que termina la ponencia, es decir, la aprobación inicial... de la ley que crea las 16
circunscripciones
especiales en las zonas campesinas para cámaras de representantes. Claro, como le digo, hay resistencia dentro de la coalición de gobierno a algunos de los temas acordados, porque claro, en la letra menuda hay temas que pues uno puede pensar que no son los mejor negociados, pero en general hay una mayoría que apoya los acuerdos de paz y que está dispuesto a votar los que permite implementarlos. Esa es la realidad, y lo están demostrando los hechos. Ahora, también están llegando tarde las cosas porque se están preparando muy a última hora, porque el paso por las, ¿cómo se dice? CIVI, ¿se llama eso?
Sí.
Se está demorando.
El cogobierno.
Bueno, es un acuerdo entre dos.
El colador.
No, es un acuerdo entre dos y pues las dos tienen que revisar, te van a intentar saltar adelante, porque es parte de un acuerdo. Y ya, en el caso mío, yo no le pongo peros a las cosas, porque es que lo fundamental es que se están desarmando miles de guerrilleros de las FARC, que en vez de irse a echar tiros se van a bailar a las fiestas de San Pedro. Hombre, qué bueno, para Colombia. Que
no, toda esa parte es muy buena. La parte de la justicia es la que no sé qué lecciones le deja a la sociedad. Los jóvenes que de pronto están entre el bien y el mal, y de pronto ven que si hacen el mal, pues están en libres fácilmente de una dimensión el mal muy grande. Eso no es tan folclórico. Sabemos, es que a veces nos dijeron por la paz muchas cosas, nos teníamos que tragar muchos sapos, pero yo lo dije el otro día acá, pues es que a veces el sapo ya no cabe en la boca. Es decir, ya...
Pero adicionalmente, ese no era uno de los sapos. ¿sí? Es que el gran problema con todo lo que está pasando es que esto ni siquiera es coincidente con el espíritu de los acuerdos. Los acuerdos lo dijeron claramente. El que haya cometido delitos de lesa humanidad no es sujeto de amnistía ni puede andar por ahí como si no hubiera hecho nada. Es que ni siquiera en la justicia ordinaria una persona que cometa delitos tan graves como esos puede salir así sin ningún problema. Yo creo que el problema no está en los acuerdos, porque ya veo a la oposición saltando a decir, pero no leyeron los acuerdos y entonces los están soltando a todos y ahora sí se quejan. No, el problema no está con los acuerdos, el problema está con la reglamentación particular de la Justicia Especial para la Paz, que por estarse demorando está creando un hueco jurídico enorme que gracias al principio de favorabilidad le permite a esta gente, o le permite no, pues obliga a los jueces a que los tengan que soltar, pues porque no hay de otra, porque eso es lo que está creando el limbo jurídico ante la ausencia de la reglamentación de esa justicia. Entonces, digamos, aquí la responsabilidad es una responsabilidad enorme, insisto, porque si los tiempos, como me los contaron a mí hace un momento, Dan, más o menos en diciembre estarán aprobando el asunto. De aquí a diciembre lo sueltan a todos.
Muy bien.
Y el presidente en Francia.
Ya vuelve. No, ya vuelve Pacho. Antonio, gracias por estar aquí en Hora 20 y quiero preguntarle, ¿cuál fue su primera fiesta después de firmar la paz con el M?
¿Mi primera fiesta?
Sí, o se fue a San Pedro, hizo algo así.
No. Sí. Cuando firmamos la paz.
Negros.
Nosotros firmamos la paz el 9 de marzo.
Ajá.
Y el 11 estábamos siendo elegidos. Bueno, estaba de candidato, yo estaba de candidato a la alcaldía de tal y se arrancó 20.000 muy honrosos votos.
Y Pizarro estaba de candidato a la alcaldía de Bogotá.
Y Pizarro estaba de candidato
a la alcaldía de Bogotá. O sea que no hubo fiestita, 80.000
votos.
Sí, no se fueron
80.000 votos.
No, fue un proceso con una intensidad. Nosotros salimos en medio de una campaña electoral.
Ok.
Con una intensidad tremenda, de manera que hubo poca oportunidad de fiestas.
Bueno, está bien.
No había fiestas y no había tanta plata tampoco.
¿Había tanta plata?
Esa sí brillaba, pero por su ausencia.
Sandra, qué gusto que estés con nosotros, Sandra Borda, aquí en Hora 20 de Caracol.
Muchas gracias por la invitación, Fidel.
Luz María, gracias por estar aquí.
Buenas noches a todos, que duerman.
Muy bien, ¿Pacho va a ir el sábado al estadio?
No, tengo un matrimonio y me toca ir a un matrimonio.
Pero son las leonas, histórico.
Sí, pues me tocará verlo aquí por el, mientras estoy en la misa mirándolo por internet.
Celebrando histórico. Los valores familiares. Muy bien, Pacho.
Muy bien, Pacho. Todos contigo. Bueno. Con Pedro, Pacho.
Buenas noches a todos los oyentes.
Felicidades para todos. Vienen las noticias, el alargue. Noticias, detalles, qué pasa con el fútbol aquí en Colombia y el mundo. Feliz noche para todos.